Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, España sigue avanzando en lo que el gobierno llama plan de desescalada. Hoy hay nuevos puntos, hay nuevas ciudades en las que se ha repetido esta escena y este sonido.
Aquí estoy, sentado ya, preparado para tomarme mi primer café después de 2 meses, gastarme mi primer euro después de 2 meses. Y fíjate con qué prisa salió, que salió sin dinero. Uno se acostumbró ya a no llevar dinero en el bolsillo.
Ramón, que vive en Albacete y es junto a Toledo y Ciudad Real, Málaga y Granada, o el conjunto de la Comunidad Valenciana, las nuevas provincias que se suman a la fase 1, que entre otras cuestiones sí permite la apertura de terrazas con un aforo reducido del 50% de su capacidad. Madrid sigue siendo la comunidad que más polémica está suscitando. El gobierno madrileño insiste en que les están impidiendo pasar de fase por motivos políticos, perjudicando a la economía de cientos de negocios que con este retraso no van a poder ya levantar el cierre nunca más. Esta tarde, el gobierno madrileño presenta de nuevo la documentación para, por fin, avanzar a ese deseado nuevo escenario. A diferencia de lo que ha sido habitual en estos 65 días del estado de alarma, hoy no tenemos datos del conjunto de España. Sanidad ha decidido cambiar de formato y hasta esta tarde no va a detallar las cifras, que solo sirven para comparar y ver cierta evolución, porque en ningún caso se ajustan a la realidad. Este fin de semana, el responsable de la Federación Empresarial de la Dependencia le contaba a Paco González en Tiempo de Juego que solo en las residencias de mayores han muerto 20.000 personas con síntomas propios del coronavirus. 20.000 personas con nombres, apellidos, con una historia detrás y que no cuentan en las estadísticas del gobierno. Un registro ya de por sí escandaloso con esos 27.650 muertos oficiales, pero que serían muchos más si incluyeran todos aquellos que han fallecido en residencias, en su casa o que simplemente no les han hecho el test. El otro frente abierto hasta ahora es el de las mascarillas. Todo apunta a que van a ser obligatorias en muchos más escenarios que ahora, aunque todavía no concretan. Es el enésimo cambio, modificación, rectificación, después de 65 días dentro del estado de alarma, en el que no han definido una postura común sobre su uso. De descartarlas al principio porque generaban alarma, a ser altamente recomendables. Esta mañana el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha vuelto a defender la utilización de la mascarilla por responsabilidad. Serafín Romero es su presidente.
Yo sí sería partidario, a título personal, de que ahora mismo, especialmente ahora mismo, para salir a la calle, esencialmente usáramos mascarilla. Y no es un problema de sentirnos más seguros, es un problema de responsabilidad hacia los demás, ¿no?
Esto lo dice el presidente de los colegios de médicos. Ahora hay que esperar a lo que concluya el Ministerio de Sanidad. Completamos la portada de este lunes 18 de mayo con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Uno de los temas es la ampliación del estado de alarma para un mes, para finales del mes de junio, de seguido incluso. Según los planes de Pedro Sánchez, y vuelve a estar en el aire esta semana esta cuestión. De momento, Ciudadanos solo acepta 15 días de prórroga y no descarta votar en contra. El presidente, mientras tanto, busca esos apoyos e intenta hoy cerrar filas con sus varones autonómicos, a los que reúne por primera vez desde que llegó al poder, desde hace 2 años. Esta cita coincide con esas manifestaciones ante la sede de los socialistas en Madrid, de la calle Ferraz. Se han registrado durante el fin de semana algunas de esas protestas más señaladas contra la gestión del gobierno. Enseguida vamos a buscar los detalles del plan policial que está en marcha para vigilar todas estas movilizaciones que van a más. También se está viendo afectada la imagen de España en el exterior. Lo ha podido constatar el propio rey Felipe VI, que hoy ha lanzado este mensaje de impulso.
Hemos perdido muchas personas. Muchas han sufrido o sufren especialmente. Y hemos perdido también mucho de lo logrado durante años. Pero el futuro tenemos que seguir construyéndolo con inteligencia, con generosidad y nuevamente con esfuerzo y mucho sacrificio.
Palabras del rey ante la Fundación Cotec, de la que es presidente de honor. Y además, estamos conociendo a diario proyectos cada vez más grandes en parroquias y diócesis de toda España, porque cada vez son más grandes, más largas esas colas de personas con necesidad que hay a sus puertas.
personas que estaban trabajando, tenían ERTEs, paro y no han podido gestionarlo, ¿no? Y están llegando a tener poquísimos ingresos y necesitados de alimentos, ¿no?
David es párroco en Madrid, en el distrito de Aluche. En su parroquia de Jesús y María reparte alimentos a más de 400 familias, además de tener en marcha un proyecto de reincorporación laboral.
No solo hay que ofrecer esas cantidades de comida a centenares de personas en tantas y tantas parroquias y comedores, hay que mantener locales, personal, necesitan apoyo también, tantos sacerdotes que entregan todo su tiempo a estas y otras acciones de ayuda. Bueno, pues hoy queda claro que los españoles cada vez valoran más toda esta entrega. Los contribuyentes han otorgado a la Iglesia a través de la declaración la cifra más alta desde el comienzo de la asignación tributaria.
Que significa 17 millones de euros más que el año anterior, un incremento del 6,37%.
Datos que ha explicado hoy el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. La Iglesia, además, ha hecho una entrega extraordinaria de 6 millones de euros a Cáritas. Además, el valor generado por la Iglesia Católica en la actividad asistencial representa 2,5 veces los fondos recibidos. Y a la espera de la evolución de los contagios, de los datos del conjunto de España esta tarde y de saber si finalmente se amplía la obligación de llevar mascarillas, vamos a ver cómo se está viviendo de nuevo las novedades que hoy dejan en España los nuevos escenarios y las fases. Ahora mismo hay 32 millones de españoles, más del 70%, en fase 1. ¿Esto qué supone? Porque además de reunirse hasta 10 personas en casas o al aire libre, o de poder ir a las terrazas de los bares que siguen con capacidad máxima para el 50%, todos los comercios de esas zonas, desde hoy, pueden también abrir. Ahí se incluyen los de más de 400 metros, aunque tengan ese espacio acotado. Y también, esto es novedad, van a poder cazar o pescar.
Bueno, luego están los más privilegiados, Antonio, los que son, bueno, son poquitos, la verdad. Unos los habitantes de Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera. Ahí están en fase 2 y pueden hacer deporte a cualquier hora, salvo las reservadas para los mayores de 70 años. Se permite, por tanto, pues las playas, las piscinas, también se pueden abrir los centros comerciales, pero limitando ese aforo y las zonas comunes, siempre intentando guardar esa distancia de seguridad. También pueden abrir ya el interior de bares y restaurantes, pero sin consumo en la barra. Siempre se trata de evitar esas aglomeraciones. No pueden hacerlo todavía ni las discotecas ni los bares de copas, es lógico, y pueden volver también los cines o los teatros, siempre dejando butacas vacías entre espectadores.
Bueno, esto en la fase 2, en la fase 1 y por último unos 15 millones de habitantes que siguen en esa fase 0 mejorada, que afecta desde hoy a Madrid, Barcelona y su área metropolitana y también a amplias zonas de Castilla y León, incluyendo las capitales. ¿Qué novedades tienen? Pues que desde hoy no hace falta cita previa en los comercios, aunque siguen teniendo aforo limitado. También reabren ya en España, en todos los lugares de España, iglesias y lugares de culto, pero sin poder superar el 30% de su aforo. Y en los velatorios puede haber hasta 10 personas en espacio cerrado. Conclusión. Sí, en España ya pueden abrir todos los templos, como todos los tanatorios, todas las tiendas, otros servicios como ITV o concesionarios. Y hay datos interesantes, Marta, como el hecho de que ya hayan vuelto a la actividad 6 de cada 10 autónomos, pero ahora viene la segunda parte, que pueda haber gasto, que circule el dinero para gastar. Francisco Pérez Botello es presidente de Volkswagen en España y ha hablado esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cada semana que pasa estamos poniendo en riesgo miles y miles de puestos de trabajo. El lanzamiento de un plan de estímulo potente inmediatamente puede marcar mucho la forma de esa V, o si nos vamos a una U, o incluso lo peor sería que nos fuésemos a una W. Necesitamos más acción y menos palabras.
Piden estímulos en este sector que representa el 10% de nuestro Producto Interior Bruto para que, por ejemplo, se impulse la venta de coches diésel de bajas emisiones.
Las medidas pues van a ser fundamentales en esta dura recuperación, la verdad, que hoy se está iniciando en toda España. Y también lo ve bastante complicado el Banco de España. Joaquín Pizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son fundamentales esas medidas porque confirma que esta crisis va a ser más larga, más dura de lo que se había anticipado. De hecho, el Banco de España ya ha descartado el escenario menos negativo de sus previsiones. El gobernador afirma que lo que toca ahora son acciones contundentes, decididas, poner toda la carne en el asador para evitar males mayores con el objetivo de salvar el tejido empresarial y la renta de los hogares. Sabe que eso genera deuda a corto plazo. Es inevitable en estos momentos, no queda otra. De ahí que a la vez pida ir pensando en el día después. Reclama que se diseñe ya un plan de ajuste fiscal que recorte el gasto y revise los impuestos. Un plan de consolidación gradual acompañado de reformas estructurales. El reto, admite, no es fácil. Por eso aquí Pablo Hernández de Cos ha pedido a los partidos políticos un pacto de Estado, consenso.
Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, desarrollar plenamente esta estrategia de consolidación fiscal y de reformas estructurales requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.
Mensaje de Hernández de Cos a los políticos. También ha tenido críticas para Europa. Considera que su respuesta a esta crisis está siendo claramente insuficiente. La comparecencia del gobernador del Banco de España continúa a esta hora en el Congreso.
Gracias, Joaquín. Además de la actividad económica, desde hoy también pueden, por ejemplo, abrir ya en toda España los centros escolares, pero solo para hacer trámites administrativos y para ir desinfectando las aulas de los alumnos de final de la ESO o de bachillerato, que podrían volver a partir de la próxima semana.
Bueno, y hoy en ese sentido, Antonio, nos ha llamado la atención que en Bélgica, el país con más muertos por millón de habitantes, aunque incluyendo sus cifras a las víctimas fuera de hospitales, que es algo que no estamos contabilizando en el caso de España, hoy mismo ya están volviendo a las aulas unos 120.000 alumnos. Son los de sexto de primaria para abajo. No puede haber más de 10 niños por clase, no tienen comedor y en el recreo pues tienen que estar alejados. Y, por supuesto, todo con mascarillas. Pero bueno, esto sin duda va a ser una ayuda para los padres, ¿no?, en el tema de la conciliación.
Y ya veremos si no es el modelo a seguir en otros países. Bueno, desde hoy también, sobre el papel, ya podrían estar abiertos en toda España los museos. Hoy además es su día, pero la realidad es que sin turismo y sin visitas guiadas, de momento, van a seguir esperando, Sefi García.
Las aristas de la pandemia han desplazado un poco el lema de este año, la igualdad, la diversidad y la inclusión. Cerrados casi todos celebran el día, por ejemplo, con música. Y reflexionando sobre su futuro pospandemia, juegos en familia, escape room, concursos, visitas virtuales específicas, los museos celebran su día de puertas abiertas con las salas físicas cerradas pero con la ventana del streaming abierta de par en par. Hoy se ha atrevido a abrir sus puertas el IBAM en Valencia. El primero en recuperar la actividad ha sido el Centro Botín en Santander, con un tercio de aforo como marca el decreto y con muchas condiciones.
Evitar situaciones de estrés en las que te puedes acercar demasiado a alguien o a alguien se te puede acercar demasiado y quitar todo lo que se toca.
Es su director general, Íñigo Sáez de Miera, que no dudó en abrir el edificio de Rencho Piano en el primer minuto. Los museos nacionales hablan ya del mes de junio. Para noviembre barajan dejar la celebración mundial, que hoy se hace tímidamente.
Qué callados han estado los museos durante estos 65 días y todavía en silencio que permanecen, porque algunos no han abierto y otros lo han hecho al ralentí. Preguntamos hoy a los oyentes, Marta, después de repasar todas esas zonas en las que hoy han avanzado de fase, ¿qué es lo que tú, que nos escuchas en Mediodía Cope, has podido hacer hoy y no lo pudiste hacer ayer? Porque no estaba permitido. ¿Qué novedades en tu zona es la que más estabas esperando? ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, Antonio, todos tenían ganas de ver a la familia y a los amigos, aunque sea con precaución y con distancia. Mira, dice Luis, lo primero que he hecho, vivo en Valencia, es ir a visitar a mi madre. Eso sí, con todas las precauciones. Tomás, hoy hemos podido volver a almorzar juntos algunos compañeros después de muchas semanas sin poder hacerlo. Y Cristina, pues lo primero ha sido ir a ver a una amiga que tiene un bar, que ya tenía ganas de abrir. Mira, Cristina ha hecho un 2x1, desayunar fuera de casa y ver a una amiga. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Yo vivo en Granada y hoy puedo sentarme en las terrazas. Ya llevo saliendo a pasear con mi perrito por calles que antes no me atrevía. Ahora, en las terrazas, no me pienso sentar, no por nada, sino porque no me fío, ya hasta que no sepa que tienen medidas higiénicas.
Hoy, por fin, después de más de 2 meses, voy a poder asistir a misa y comulgar.
Bueno, ¿y tú qué es lo primero que vas a hacer hoy o que ya has hecho, ¿no?, después de pasar de fase? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Lo que sigue sin cambiar es el distanciamiento obligatorio y el estado de alarma. Es decir, que en teoría no están permitidas las concentraciones. Por eso las protestas, cada vez más extendidas por toda España, se hacen en forma de paseo, y ya no solo en Madrid, sino cada vez en más puntos de España. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Las fuerzas de seguridad van extendiendo también su presencia en cada vez más puntos por esas protestas.
La calle, la verdad es que se calienta, cazo y bandera en ristre, al amparo del paseo, del deporte y algunos hasta con ardor guerrero. Con este ambiente, ayer, por cierto, ese es un ambiente en un punto de Madrid o en ciudades como Sevilla, Valladolid, León, Córdoba, la policía se limita a informar, si acaso, sobre la distancia interpersonal y a dar cuenta de lo que ocurre a la emisora central. Sensibilidad, mucha pedagogía y descartar la contundencia. Es la premisa que un mando en Andalucía da a su gente. Ante 1.000 o 2.000 personas que le queda a la policía por hacer, dice un comisario a esta emisora, la desazón aumenta en los cuerpos policiales, ante la actitud, dicen, de algunos ciudadanos y la utilización política de otros. Agentes de paisano garantizan el orden público, por ejemplo, ante la sede socialista ayer tarde en Ferraz, en Madrid, y Policía Municipal corta el tráfico. También agentes de paisano. Los analistas de información ya advierten que con la gente en casa sin trabajar y con las peores perspectivas económicas a la vista, esto va a más. Con más de 1.000.000 de denuncias emitidas, la instrucción policial en la desescalada es contener y aguantar. Hay que reservarse para octubre, noviembre, piensan en la cúpula. Lo peor, creen, en la calle, está por llegar.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hemos escuchado ya de nuevo los goles en tiempo de juego, en este caso de Alemania. Los planes de la Liga en España siguen pendientes del paso de fase de Madrid, Barcelona y Castilla y León.
Sí, después del ejemplo de la Bundesliga, donde todo parece marchar con normalidad, salvo las lesiones, hubo 8, por ejemplo, el sábado en todos los partidos que se disputaron. Los planes de la Liga pasan porque la normalidad vuelva a todas las comunidades, es decir, que Madrid, Barcelona y Castilla y León el próximo lunes pasen a esa primera fase, y eso permitiría que la fase que ha empezado hoy en el fútbol, que es una fase de entrenamientos de grupos de no más de 10 futbolistas, de 10 personas, solo durara esta semana. Si todo va normal y el próximo lunes todas las comunidades al menos están en la fase 1, la Liga entendería que se pueden reanudar los entrenamientos normales, 3 semanas de entrenamientos normales, y entonces comenzaría la Liga el 12 de junio. Pero tiene que ir todo como va hasta el momento, que parece que va bien. Hoy es noticia que Fali, que es uno de los símbolos de los jugadores que han desarrollado miedo a la vuelta al entrenamiento, hoy se ha entrenado, después de estar bastante tiempo diciendo que no volvía a entrenarse. Hoy ha vuelto a entrenarse con la ayuda de sus compañeros, así que es una buena noticia para el Cádiz y para el propio Fali. Los que no se han entrenado en el día de hoy son los jugadores del Rayo Vallecano, un poco como hicieron los del Elche la semana pasada, en protesta por la aplicación del ERTE. Tienen un conflicto con el presidente, con Martín Presa, y hoy no se han entrenado. Vamos a ver si la próxima semana llegan a un acuerdo con el presidente o en los próximos días, y pueden volver a entrenarse con normalidad.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope. Ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía Cope. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0,5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 Aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 Aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy no te podemos dar las cifras del coronavirus en España porque a partir de ahora Sanidad las va a ofrecer por la tarde en un cambio de estrategia. Tampoco vas a escuchar la voz que justifica las cifras y que sirve de escudo del gobierno no solo con argumentos sanitarios. Fernando Simón va a comparecer también esta tarde. Pero hay comunidades autónomas que sí han hecho públicos los datos esta mañana. Y en el caso de Madrid lo hacen con una intención clara, para evidenciar que la evolución es positiva y que siguen viendo motivos políticos para que les impidan avanzar de fase. En las últimas horas, en la Comunidad de Madrid, se han registrado 5 nuevos contagios por coronavirus y 16 muertos, que es la cifra más baja desde hace 2 meses. Además del pulso permanente entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez anda ocupado ahora en una prioridad. Y su máxima prioridad pasa por prorrogar el estado de alarma durante 1 mes. Ya no serán 15 días como hasta ahora. Quiere las manos libres durante 1 mes y sus compañeros de baile en este nuevo viaje pueden ser diferentes. Porque Ciudadanos ya ha dicho que van a votar que no si esa prórroga es de 30 días y si el gobierno se sienta con los separatistas, de Esquerra, para que le apoyen a cambio de ya veremos qué. Todo apunta a que los de Esquerra van a ser sus nuevos compañeros de baile, que son los habituales, los que le llevaron a la Moncloa. Al margen de la estrategia de Sánchez, la crisis deja situaciones muy complicadas en España. Primero, por la pérdida de miles de vidas humanas. Y después, por el agujero económico que deja esta pandemia. Por eso, hoy la Conferencia Episcopal ha anunciado que va a aportar 6 millones de euros a Cáritas para minimizar las carencias de los más necesitados. Es una parte de la memoria económica que te vamos a detallar enseguida, pero que confirma el respaldo de la sociedad española a la labor de la Iglesia. 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia está en salida, está donde tiene que estar, dando lo que ha recibido. Hoy la Iglesia quiere rendir cuentas a la sociedad. Vamos a hablar de los recursos con que cuenta la Iglesia para realizar su labor y cómo los ha empleado en dar a conocer la luz del Evangelio, la buena noticia, en vivir la fe y celebrarla y, por supuesto, en darse a los demás.
Al margen de la asignación tributaria durante estos 2 meses, con las iglesias cerradas, la recaudación ha caído. Y para seguir atendiendo toda la labor de la Iglesia, el portal donoamiglesia.es ha supuesto una importante herramienta para canalizar todas las donaciones que sirven para mantener el trabajo y la misión hacia los más necesitados. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Galicia y el País Vasco van a convocar hoy sus respectivas elecciones autonómicas para el próximo 12 de julio.
Tanto Íñigo Urkullu como Alberto Núñez Feijóo han citado a sus gobiernos para hacer oficial la fecha. Y ahora estamos a la espera de conocer qué medidas en concreto se van a tomar para poder desarrollar esos comicios con toda seguridad. En unos minutos comparece el Lehendakari Íñigo Urkullu en Vitoria.
Críticas ante el doble rasero a la hora de autorizar manifestaciones.
En Pamplona, en los últimos 4 días ha habido 3 movilizaciones en apoyo al preso de ETA, Patxi Ruiz, asesino del concejal de UPN, Tomás Caballero. 2 de ellas estaban autorizadas por la delegación de gobierno en pleno estado de alarma. Ana Beltrán, presidenta del PP en Navarra, ha hablado con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Esto obedece a un plan que tiene el gobierno, acordado con aquellos que favorecieron la investidura de Sánchez, los que hicieron a Sánchez presidente, y por eso acceden a una manifestación o concentración que en cualquier otro momento, por ser un movimiento de odio, hubiese estado suspendida.
a la espera de que Sanidad aclare hoy qué pasa con las mascarillas.
Habrá ampliación de la obligatoriedad de usarlas en espacios públicos, pero todavía no está claro en qué circunstancias y lugares habrá que llevarlas. Esta tarde, además, Sanidad va a ofrecer los datos actualizados de víctimas y afectados por el coronavirus, que a partir de ahora se van a publicar por las tardes.
Y hoy, además, han hecho balance de la pandemia los propios médicos, testigos directos de todo lo que ha pasado y también de cómo se ha gestionado. Conclusión fundamental, pues que se siguen tomando decisiones sin contar con ellos, Pascual Caramonte.
No entienden, por ejemplo, que sigamos sin conocer quiénes forman parte del comité de expertos que asesora al gobierno. Tampoco ven mucha lógica en los criterios para pasar de fase. Serafín Romero, presidente de los colegios oficiales de médicos.
Solo escuchamos al ministro. Una vez que pasemos todo a fase 1, conoceremos los criterios. Hombre, lo lógico es conocer los criterios para que evitar este tipo de discrepancias, porque efectivamente lo que quizás estamos viendo en esta fase es que con este escenario político no vamos bien, ¿eh? No vamos bien.
Por eso piden que los informes sean públicos. También planean acciones contra el Ministerio de Sanidad. De aprobarse en la Asamblea, presentarán una querella por comisión de omisión, o lo que es lo mismo, por una falta de actuación que ha ocasionado daños en miles de profesionales.
La labor de ayuda, de entrega y de acompañamiento que hace la Iglesia a cada momento se ha vuelto a constatar, especialmente en medio de la pandemia. Una situación en la que es fundamental no solo esa ayuda, sino poder hablar al corazón del enfermo, del que se ha quedado sin ingresos, o del que está lleno de temores. Hoy, como decíamos en portada, queda claro que la sociedad española cada vez valora más este papel de la Iglesia en España, como demuestran los datos de las aportaciones de los fieles en sus declaraciones de la renta. Javier González.
Por tercer año consecutivo crece la aportación que cada vez más personas hacen a la Iglesia al marcar la X en su declaración de la renta. Concretamente, en el año 2018 se incrementa en un 6% y son ya más de 285 millones de euros. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha querido dar las gracias a las millones de personas que marcan la X.
A los 8,5 millones de declarantes, contando las declaraciones conjuntas, quiero recordar que una de cada tres declaraciones presentadas asignan a favor de la Iglesia, suponiendo realmente una ayuda media de unos 35 euros.
Este dinero va destinado al sostenimiento de las diócesis, a la seguridad social de los sacerdotes y cabe destacar los más de 6 millones de euros que ha recibido Cáritas gracias a estas aportaciones. Aportaciones muy necesarias en esta crisis que crecen también en el portal donoamiglesia.es, donde se han alcanzado ya el 1 millón de euros en donaciones.
Estamos en un día de muchos cambios dentro de fases, de medias fases que se están aplicando ya en toda España y que puedes consultar en todo lo que te afecta en nuestra web, en cope.es, porque las diferencias entre cada rincón de España, Marta, cada vez son mayores.
Sí, es que estamos en tres escenarios distintos en función de qué punto de España mires, ¿no? Por ejemplo, mira, en la fase cero mejorada estamos en Madrid, en Barcelona y área metropolitana y casi toda Castilla y León, salvo las zonas rurales, pues en esa comunidad autónoma también están en esa fase cero mejorada. Bueno, ¿qué es lo que supone estar en esta fase cero y medio, ¿no? Como también se la conoce, pues que no hace falta cita previa en los comercios, aunque siguen teniendo un aforo limitado, las iglesias y otros lugares de culto reabren al 30% de capacidad y en los velatorios, esto es muy importante también, Antonio, pues podrá haber hasta 10 personas en un espacio cerrado y esto es fundamental porque se han dado escenas tremendas, ¿no? A la hora de despedir a familiares y amigos.
Aunque sin duda la fase más extendida es la 1 porque afecta al 70% de la población.
Sí, hay novedades también para los que acaban de llegar a esa fase 1, como Málaga, la Comunidad Valenciana, Granada, Albacete, Toledo, Ciudad Real, pero también hay para los que ya estaban en esa fase, porque mira, se pueden abrir todos los comercios, también los mayores de 400 metros, esos espacios comerciales que miden más de 400 metros, aunque con ese espacio acotado, siempre teniendo en vista evitar, ¿no?, grandes espacios en los que se puedan generar aglomeraciones y no se puedan controlar, ¿no? Finalmente, después de una tercera rectificación, esos locales sí que pueden hacer rebajas, garantizando siempre que no se incumpla el distanciamiento social.
Por último, los 45.000 habitantes de las cuatro islas canarias que ya están en fase 2 son la excepción en cuanto a ese paso de fase en el que iremos llegando todos poco a poco allí. Nos llevan delantera COPE Canarias, Santiago Morollón.
Darse un baño en la playa es seguro una de las cosas que más agradecen en estas islas en fase 2. La Gomera, el Hierro, la Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares continúan liderando el proceso de desescalada y recuperando libertades. Reuniones de 15 personas, apertura de centros comerciales al 40% y restaurantes que pueden servir en mesa al 40% de su capacidad. Los propietarios, no obstante, dudan de su rentabilidad tan solo con clientes locales. Tony Izquierdo, hostelero en La Gomera.
Nos dedicamos al turismo, entonces hay mucha gente que fue inviable abrir solo con la gente de aquí.
Cines, teatros y auditorios abren sus puertas al 33% y con butaca preasignada, y los lugares de culto amplían capacidad hasta el 50%. Los paseos y el deporte se podrán hacer a todas horas, salvo de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, que continúen reservados para los mayores de 70.
Poco a poco van abriendo más actividades, pero está claro que la recuperación va a tardar en llegar y, de hecho, ya hay estimaciones sobre cómo va a cambiar a partir de ahora nuestro consumo.
Pues sí, las tiendas de toda España ya pueden abrir, pero la incertidumbre va a pesar y mucho antes de hacer las compras. ¿Qué y cómo vamos a comprar a partir de ahora? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los españoles somos más negativos en cuanto a la marcha de la economía que nuestros vecinos europeos, así que la primera marca del consumo va a estar en el precio. Vamos a ser más ahorradores. ¿Qué vamos a comprar? Productos de higiene y alimentación van a seguir siendo básicos. Continuará el auge de los frescos, sobre todo hortalizas. Permanece el miedo al contagio, no hay vacuna, pero podrá más nuestra necesidad de salir, así que aumentará la compra diaria y de cercanía.
Prefiero ir a las tiendas y quitarnos el miedo.
Producto asequible, saludable y de confianza. Buscaremos el producto nacional. David Samu, consultor.
Más de dos tercios de los españoles estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por productos fabricados en España.
Y desciende el impacto de Internet. Hemos perdido el miedo, pero en ningún caso hará que ceda a la compra física. Dos de cada tres ciudadanos reconocen que volverán a comprar como antes.
Estamos preguntando a los oyentes, Marta, qué es lo que pueden hacer hoy, qué no podían hacer ayer. Ha habido muchas zonas que han avanzado de fase y le preguntamos por las novedades en su zona. ¿Qué nos han contado, Marta?
Pues mira, Jaime, yo he podido desayunar en mi bar de siempre con medidas y distancia, pero había ganas de ver a mucha gente. Clara, he quedado esta tarde con tres amigas para tomar algo, pero ya hemos dicho que todas con mascarilla. Y Jesús, yo he visto por fin pues a mi padre. Os escuchamos desde el coche yendo a comer. Oye, pues hola, Jesús, un saludo para ti y otro para tu padre. Qué alegría, los reencuentros familiares. Antonio, nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Pasear simplemente por la playa y meter los pies en el agua. Nada de hacer colas en bares ni en sitios que ahora mismo no me hacen falta. Simplemente pasear por la playa y disfrutar de un día que hemos tenido en Santander, en la costa, precioso.
Pues yo lo primero que estoy intentando hacer es buscar un sitio decente para comer y no tener que volver a comer otro día más en el coche, un bocadillo y una lata.
Hablábamos al inicio de las protestas que se extienden y que en los últimos días están teniendo como uno de sus puntos de más protagonismo la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, en Madrid. Allí a las 9 se han repetido las concentraciones de centenares de personas que protestan contra la gestión del gobierno.
Bueno, también el propio Sánchez ha tenido sus más y sus menos dentro de su propio partido, ¿no? Con eso de las fases del estado de alarma, las diferencias de criterio, la falta de transparencia también de las decisiones tomadas por parte del Ministerio de Sanidad y además, con ese plan de alargar el estado de alarma como mínimo un mes más. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido por primera vez con los barones autonómicos, con sus presidentes autonómicos desde que llegó al poder, la primera vez en dos años. La duda siempre en estos casos es si ha habido cierre de filas o críticas internas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Es cierto que los órganos del partido han estado al margen de los movimientos de Pedro Sánchez, pero ha reunido a sus barones en un momento en el que ha entendido necesario vender unidad ante la prórroga del estado de alarma de algo más de un mes para cubrir la desescalada. El cierre de filas ha sido cerrado, aun cuando en ningún momento ha desvelado Sánchez sus apoyos a los suyos. Así lo ha reconocido Guillermo Fernández Vara. En su calidad de presidente del Consejo de Política Territorial, ha apelado a un concepto acuñado en el pasado por Mariano Rajoy, el de la mayoría silenciosa frente a las protestas contra el gobierno.
La manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. Esa mayoría silenciosa no está en esas manifestaciones.
se niegan bandazos por parte del Ejecutivo en esta gestión de la crisis, y Fernández Vara ha dejado un aviso de que esto no va de ganadores ni perdedores y aún menos de polémicas artificiales.
Pues la ampliación del estado de alarma para un mes, que es lo que quiere el gobierno, incluso más, según los planes de Pedro Sánchez, vuelve a estar en el aire esta semana. Ciudadanos, de momento, le dice que esa prórroga de un mes votarían que no. El Mundo vale su portavoz.
Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con dación de cuentas, con responsabilidad, tendrá a Ciudadanos de su lado. O, por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a Ciudadanos a su lado.
No tendrá Ciudadanos a su lado, quiere decir que no va a salir adelante esa prórroga del estado de alarma. No, porque el gobierno va a seguir buscando otros aliados, en este caso los habituales de Esquerra.
También buscará aliados para la nueva ley educativa que sigue avanzando, y ahora los que están en pie de guerra son los matemáticos, Lorena Fernández.
El gobierno de Sánchez quiere regular las matemáticas en los bachilleratos científico y de ciencias sociales, repitiendo el error que Zapatero cometió en 2006 en su reforma educativa, que no sea una asignatura obligatoria. Luis Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo, relata a COPE el grave perjuicio que causó entonces.
Se ofrecieron itinerarios de bachillerato científico en los cuales las matemáticas no eran obligatorias, es decir, los estudiantes podían titularse en un bachiller de ciencias sin haber estudiado matemáticas durante los 2 años de bachillerato.
Ante el peligro de repetir el error, científicos y matemáticos han enviado una carta a todos los grupos parlamentarios para que en las enmiendas a la ley educativa pidan esta supresión.
Nos podemos encontrar con que haya titulados en un bachillerato de ciencias sociales que no hayan estudiado matemáticas y que ingresen en titulaciones de la rama de economía y empresa, donde tienen muchísimas asignaturas cuales no sirven las matemáticas que se hayan estudiado hasta cuarto de la ESO.
Rodríguez asegura a COPE que en esta pandemia hemos visto la importancia de apostar por las matemáticas. Los controles de enfermedades, los test sobre contagios también pasan por ellas.
Lo que está pasando ahora en tu provincia y en tu región te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado, volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla. Y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900 100 662 o entra en legalitas.com.